¿Qué dice Carliño? ¿Cómo va ahí?
¿Qué tal? Un gusto.
Me quedé con el,
¿Cómo le va?
Me quedé con el Portuñol de Troncoso hoy.
¿Se quedó con el
Me quedé con el Portuñol. Sí, quiero ir a la Globo. Quiero ganarle. Quiero convertirme en Fagundes, sí.
Lógicamente. Aclare que es otro Fagundes, que no es.
Sí, no es el doctor Fagundes a quien idolatramos, ¿verdad? Sí, y no claro. Podemos alcanzar, evidentemente, ¿no?
Imposible.
Bueno, ¿cómo está la capital del mundo?
Bueno, mire, estoy mirando en este momento el pronóstico del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología, ¿no?
Sí, señor.
Me llama la atención. Hay una figura grande y dice: ¡humo!
Ah, sí, el calbuco.
La cantidad de vendedores de humo.
Ah, no, pensé que era el calbuco o algo de eso que me estaba hablando.
Esto,
no.
Exactamente. Tiene que ver con que hoy, por lo menos acá en Maldonado no se aprecia mucho sobre la capital del mundo, pero en uno de los barrios más lindos de la capital, que es Punta del Este, se ve un poquito de bruma allí en el entorno, aparentemente, de acuerdo a la alerta amarilla que tenemos para 9 departamentos, las cenizas han llegado sobre este lugar, ¿no?
Les adelanto algo, están esperando una nueva erupción para los próximos días.
No me digas.
Sí, en serio, sí.
Uy,
en serio, sí.
No me extraña nada.
Sí, es así,
bueno,
sí.
La verdad es tristísimo.
La verdad que sí.
En la circunstancia que viene. Sí. Lo peor que les puede pasar es que le caiga el carguero, ¿qué?
Sí, encima, claro, todavía. Sí, la verdad. La verdad, y no digas mucho en joda porque, bueno, está medio
está
en el camino, así, en la ruta.
Sí, por ahí,
bueno,
sí,
esperemos que no.
Bueno, quiero mandarle un saludo grande para los amigos ferroviarios que usted mencionaba al principio.
Sí, Pablito mencionaba, sí, es cierto.
Y otro saludo grande, escucha esto. Para el jerarca de una dependencia pública de Punta del Este.
No me diga.
Fanático de rompecabezas.
Qué genio.
Que de 11 a 14 se encierra en su despacho.
No puedo creerlo.
Con prohibición de que lo molesten.
No puedo creer.
No voy a decirle ni qué dependencia ni el nombre.
No diga nada.
No lo voy a quemar ya que es un fanático. Un abrazo grande.
No diga nada.
Solo que esto me lo contó en el súper un funcionario de esa dependencia. Asombrado el tipo. Dice, no podemos golpearle la puerta.
Bueno, un abrazo muy, muy grande.
Sí,
para
la verdad. Hasta le perdonamos esta situación. No,
totalmente.
El tipo se ocupa los trámites.
Por supuesto.
Pero no quiere que le golpeen la puerta.
Por supuesto. Está bien. Está perfecto, entonces. Está perfecto.
Bueno, anoche, como estaba previsto, se realizó la gala de reinauguración del Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos. Precioso quedó el teatro. Todavía le faltan algunos detalles. La sala repleta, los exteriores repletos. La gente de ese otro barrio tan lindo de Maldonado, que es San Carlos, es muy fiel con sus cosas allí, está todo el mundo. Fíjense que el otro día regalaron las entradas, ¿no? Y en una hora, una cola tan brutal...
Desaparecieron. Y sí.
Desaparecieron, se lo llevó todo el mundo. Regalaban una por persona.
Sí, claro.
Desaparecieron, o sea que, de verdad, hay que saludar esta fidelidad de los carolinos con sus cosas. La verdad que es un teatro precioso. Con la Orquesta Sinfónica de Montevideo se inauguró y ahora hay un montón de actividades previstas. Le voy a contar algo de Samin Ferrús.
Ah, le escucho.
¿Sabe lo que es Samin Ferrús, no?
Sí.
Aratirí.
Sí.
Creo que acá hay un debate sobre si Aratirí vuelve, no vuelve, si es viable, si no es viable.
Es una telenovela, ¿eh?
Es un teleteatro, sí. Bueno, la verdad, después de esto que le voy a contar, no creo que ni que vuelva Aratirí.
Claro.
Ni que por lo menos se haga el puerto en función de Aratirí, porque las dos cosas están involucradas en esta información. Los diputados de la Comisión de Industria, Comercio y Energía de la Asamblea Legislativa de Amapá, que es un estado brasileño ubicado al norte, casi lindero con la Guyana Francesa, presentaron este lunes una denuncia penal contra la minera Samin Ferrús, en principio, y también una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Los diputados habían tomado el testimonio de empleados, ex empleados y también directores de la empresa que está siendo acusada de retrasar no solo el pago de los salarios, sino también las cargas sociales e incluso acumular una deuda de varios millones de dólares con proveedores y contratistas. Allí estuvieron varios diputados en el Ministerio de Trabajo, en la capital de este estado que se llama Macapá. Entregaron un documento al coordinador del ministerio. Se explicó que la comisión hizo varias gestiones encaminadas no solo a recoger información sobre la crisis que afectó el negocio de Samin, sino también buscar alternativas. Pero hemos llegado a un punto en que no se identifica la buena disposición por parte de la empresa para minimizar el sufrimiento de sus empleados, que han estado meses sin cobrar salarios. Después, otro diputado recordó que la localidad de Santana, que sufre con la desaceleración económica, porque todos los municipios están cortados por el ferrocarril de Amapá, como Puerto Grande, Pedra Branca de Amapá y Cerro de Navío, sienten la recesión causada por la paralización de actividad en la empresa, por lo que se está haciendo todo lo posible, pero la empresa no pone nada de sí, ¿no? Otro legislador dijo que la crisis de la minería comenzó el 28 de marzo del 2013, con el colapso del puerto en el municipio de Santana. En ese momento, una empresa llamada Anglo American administraba la terminal, pero ya se estaba negociando la venta para Samin Farrús. Este legislador dijo que la transacción se cerró, pero que se interrumpió la reparación de los daños en el puerto. Samin, antes de la crisis, tenía 690 empleados, 400 de los cuales han sido despedidos y muchos de ellos ni siquiera han recibido la indemnización por despido.
No habla bien de la empresa, ¿eh?
No. No parece ser una empresa seria. Esto ya se sabía de este lío, ¿no?
Sí, además, y además tiene... una empresa que se presentaba como seria y además, y esto estoy citando a Mujica, ¿verdad? Específicamente siendo presidente, la mayor inversión del Uruguay, ¿no? La mayor inversión extranjera en el Uruguay.
Sin ninguna duda, estaba planteado así, ¿no? Uh-huh.
Así lo promocionaban, además.
Después vendría el petróleo, pero en realidad así fue presentado. Hubo toda una historia vinculada a su trabajo en Uruguay, pero que no ha fructificado. Entre otras razones, porque se cayó el precio del hierro en el mercado internacional, ¿no? Uh-huh. Eso es un elemento determinante también. Pero esta empresa tiene problemas, muchísimos problemas desde su composición, desde su integración. Recuerde que tiene denuncias por lavado de dinero también. Problemas con socios en Europa. Es decir, ha tenido problemas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Parece que el negocio del hierro, como otros negocios, es bastante complicado por sus operadores, ¿no? A propósito de operadores, hoy la diaria publica una nueva denuncia que afecta a la operativa de la empresa Ramón C. Álvarez, de la que le hablé el otro día, ¿no?
Sí, claro.
Ahora vinculada a graves irregularidades que terminan con el actual intendente y casi seguro intendente Marne Osorio, que es el intendente de Rivera, precisamente por irregularidades cometidas por la empresa Ramón C. Álvarez. Por esa complacencia que han tenido determinados gobiernos con la empresa Ramón C. Álvarez, que es un tema bien interesante. ¿Por qué complacencias con esta empresa y no con otras, no? Esto es lo que está afectando al ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, denunciado por su suplente, y además ahora está ocurriendo esto en Rivera, que tiene que ver también con, termina en una denuncia penal, digamos. O sea, hay que esperar a ver qué es lo que pasa, porque la denuncia penal en Cerro Largo se está sustanciando. Ya declaró Eduardo Álvarez, que es el principal de la empresa, hoy. Y seguramente en las próximas jornadas también se abrirá toda esta instancia judicial en el departamento de Rivera. Pero por estas horas, aquí en el este, toda la atención está focalizada en las elecciones departamentales.
Sin duda.
Ustedes daban a conocer recién una encuesta que realizó la empresa Opción en el departamento de Rocha, ¿no?
Sí.
Que le da 36 puntos al Partido Nacional, 33 al Frente Amplio.
Exacto.
Y 5 al Partido Colorado.
Sí.
Es esta la primera encuesta que aparece que pone al Partido Nacional por sobre el Frente Amplio.
Ajá.
En el departamento de Rocha, también hay que señalarlo. En realidad, los números que se dan allí ponen a blancos y Frente Amplistas en el margen de error, es lo que destaca.
Claro. Más o menos tres, ¿no? Obviamente.
Sí, más o menos cinco, ¿no? Es así, exactamente. O sea, están muy peleadas estas elecciones, ¿no?
Uh-huh.
Lo que es un desastre en Rocha y también en Maldonado, porque esta empresa dio a conocer hoy una encuesta sobre el departamento de Maldonado, es la situación del Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado...
Yo dije en joda el otro día, Carlos, pero realmente, es una imagen eso de que el seminario le esté por alquilar parte de la locación de la sede. La verdad lo dice todo, ¿no?
Sí, claro, eso lo dice todo.
Sí, sinceramente, ¿no? Es realmente, esa imagen vale más que mil palabras, ¿no?
Sí, claro, el Varilla proponía vender Tupperware por ahí también. Sí.
Renan de Tupperware, dice.
Yo creo que todos los negocios sirven, hay que hacer algo porque efectivamente creo que ya no pueden sostener ni su sede central. Bueno, esto es muy complicado, es una situación muy difícil la que vive el Partido Colorado. En departamentos como Rocha y Maldonado, que hasta los años 90 fueron departamentos colorados.
Sí, departamentos colorados,
es decir, era muy difícil pensar en desplazar al Partido Colorado del gobierno.
Este mapa de ahora no tiene nada que ver con el pasado. Si alguien en el pasado le decían que esto iba a pasar, ahora no entendía nada. No,
estoy hablando de 20 años atrás.
Sí, claro. Años atrás, ¿no? Ahora, acordate que Líber Serengni siempre decía, acá un partido tradicional va a desaparecer. ¿Te acuerdas que decía, no? Cuando se formó el Frente Amplio.
Siempre decía eso. Todo el mundo pensó que le apuntaba a los blancos, pero en realidad todo parece indicar que la situación del Partido Colorado es muy difícil.
Ahora que sí.
Y en realidad es muy difícil, porque el Partido Colorado se ha embretado en una dinámica complicada para sí mismo. Primero te doy los números de Maldonado y después te cuento esto.
Dale.
La encuesta que dio Opción hoy para el departamento de Maldonado dice que el Partido Nacional tiene 44% de intención de voto, el Frente Amplio 39% de intención de voto y el Partido Colorado 8%. Es decir, aquí según Opción también, a pesar que la ventaja del Partido Nacional sería 2 puntos más que en Rocha, también ellos indican que esto entra dentro del margen de error.
Claro.
Hay un porcentaje importante de indecisos todavía, o de gente que no quiere decir lo que vota, ¿no?
Claro. Sí,
como
sí.
Quiera que sea, lo que aquí aparece con claridad es que quien le está dando el triunfo al Partido Nacional en estos dos departamentos, como debe ocurrir en otros lugares, no son los votos blancos esencialmente, sino los votos colorados.
Sí, claro.
De esto no puede decir nada el Frente Amplio, porque ya el Frente Amplio ha obtenido victorias con votos de otros partidos, ¿no?
Totalmente.
A veces con votos del Partido Nacional y también con votos del Partido Colorado.
Así se ha dado el cambio electoral, claro.
Esto hace a la dinámica electoral.
Exacto.
También es interesante preguntarse por qué ocurren estas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué un partido político que parecía seguro, que presentaba sus éxitos ante la opinión pública, está en riesgo de perder las elecciones, ¿no? Por estas horas hay un debate muy fuerte, donde todo el mundo pierde la chaveta, básicamente. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora hay un grado de desesperación muy importante y todo el mundo pierde la chaveta. Por ejemplo, Enrique Antía, a quien todas las encuestas indican como posible futuro intendente de Maldonado, acusó a la izquierda de fascista, nazista, stalinista y comunista. Salió con
no,
todo,
le quedó, ¿no? No le quedó nada.
Bueno, ¿eh? No le quedó
no
nada.
Le quedó.
No. Sí, claro, se enojó por unas declaraciones del ex intendente Oscar de los Santos, quien había dicho unos días atrás que Antía representaba un modelo de exclusión que pone la riqueza en pocas manos y que durante su gobierno benefició a sus amigos en las concesiones, ¿no? Antía dijo que la gente no vive del pasado, aunque él vive recordando el pasado también. Todo el mundo recuerda el pasado.
Es lógico, sí.
Esta es la cosa, digamos, del pasado nadie puede zafar. Dijo que lo que hizo su gobierno fue de corazón abierto, generoso y solidario en épocas de crisis, y que las denuncias en su contra, que es en lo que está basando su campaña el Frente Amplio ahora, ya pasaron por la justicia, que siguió estudiando y trabajando y revisando expedientes suyos, revisando su declaración jurada y la de 15 colaboradores, y no encontraron nada, ¿no? Porque todo era una mentira, una infamia organizada por un sector de la izquierda, y ahí vinculó a algunos medios de prensa también. En este caso yo no me voy a hacer el sota, me voy a dar por aludido, porque yo fui uno de los mayores denunciantes de la gestión de Antía, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad, yo no trabajé para ningún sector de la izquierda. Lo que yo publiqué en su momento está todo probado. Es mentira lo que dice Antía. No es cierto que sus declaraciones pasaron por la justicia y que fueron revisadas. En realidad, lo que aquí ocurrió es que él inició un juicio por difamación e injurias a Oscar de los Santos, y cuando la justicia decidió levantar el secreto bancario de él y de varios de sus colaboradores, él se retiró.
Bien.
Y luego, en otro acontecimiento muy impreciso, a partir de otra circunstancia, no de esta concreta, él convocó un domingo a mediodía a una conferencia de prensa en su propia casa, a la que citó a 2 periodistas, vinculados al Partido Nacional ambos, y allí les entregó copia de su declaración jurada. Nosotros tenemos la copia de su declaración jurada, y sus declaraciones juradas, ya lo hemos dicho más de una vez, no son correctas. No dan ni siquiera la suma que él hace, es decir, él sumó mal. Y nadie se dio cuenta en la Junta Anticorrupción de que él había sumado mal, de que las hectáreas que él declara tener, padrón por padrón, luego cuando se las suma, da menos de lo que él dice. Eso está absolutamente probado. ¿Por qué no se investigó eso? Bueno, es otro tema, no es de nuestra responsabilidad. De nuestra responsabilidad no es que él haya sido uno de los mayores concesionarios de la Intendencia durante ese tiempo. Él tenía una empresa que se inició, fue contratada por Domingo Burgueño y siguió durante su periodo, aunque él de verdad hizo una cosa bastante extraña, ¿no? Durante el gobierno de Domingo Burgueño, él tuvo una empresa que se encargaba de mantener los parques y jardines. Claro, eso empezó con era una concesión pequeñita. Luego se amplió porque se ampliaron todas las carreteras, los caminos y toda la historia. Entonces, él cuidaba todos los parques, todo lo que había, todos los canteros del medio los mantenía él, ¿no? Cuando él asumió como intendente, lo que hizo fue pasárselo a una cooperativa presuntamente de trabajadores, nunca quedó absolutamente claro, que en realidad eran los mismos que estaban él, incluso quien era su socio entonces continuó allí en la misma historia, y él lo siguió contratando, es decir, no había llamado a licitación para eso, ¿no? O sea, de toda esta historia del pasado, también hay muchos errores cometidos por el Frente Amplio, de que el Frente Amplio no se hace cargo, ¿no? Claro. La relación entre los Frente Amplistas no ha sido buena, la relación interna entre los Frente Amplistas no ha sido buena. De eso la gente se percata, porque tampoco hay tantos tontos en este país. Simplemente quiero recordar lo que pasó en muchas elecciones en el departamento de Colonia, donde el Frente Amplio perdió por sus diferencias internas. Claro. En Rocha, los dos candidatos del Frente Amplio, Aníbal Pereira y Pilar Artés, no parecen estar en buenas relaciones. Acá en Maldonado todo el mundo sabe cómo se ha procesado esta historia con respecto a los tres candidatos que tiene el Frente Amplio y a cómo se llegó a esta conclusión. O sea, lo que parece es que el Frente Amplio tiene una concepción por arriba que luego quiere imponer por debajo, sin que la gente lo comprenda, ni participe en el debate, ni lo discuta. Entonces, a partir de lo que un grupo de gente cree correcto, entienden ellos que todo el mundo debe entender por correcto. Y en realidad la vida no funciona así. Seguramente sobre esto nos vamos a ampliar en futuras columnas, ¿no?
Estamos de acuerdo, Carlitos. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Le mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes. Dale. En particular, ahora puede, 15 minutos le quedan a Ligera para cerrar la puerta.
Exactamente, y después puede abrir, ¿eh?
Ya pueden ir a golpear, muchachos, a las dos.
Chao,
un abrazo grande.
Chao, hasta mañana, Carlitos. Chao, chao.
Rompecabezas. Data. Audio e imagen. De lo que está pasando.